y hacer tareas y trabajos.
Sí, pues es cierto, es verdad. Creo que la hemos aprovechado porque es un lugar de respiro en el cual no tienes clases y puedes dedicar a tus cursos también, ¿no? Sí, pues, esto. Bueno, entonces, sin más que decir, vamos al tema de la semana.
Tema de la semana.
Y bueno, el tema de la semana es acerca sobre
Acerca sobre. Bueno, vamos a hablar un poco de los temas coyunturales, ¿no? De este momento, que
política.
son, bueno, la nueva elección del gabinete de ministros con varias reelecciones, por así decirlo. Y bueno, y este nuevo premier que ha entrado, ¿no? Cateriano, que ha sido antes el ministro del Interior y que lo está
Claro.
asumiendo digamos que el liderazgo de este gabinete, ¿no? Y bueno, y el segundo tema es lo que hicieron por Semana Santa.
Sí, bueno, el primer tema ha sido un poco polémico porque creo que el perfil no, o sea, el elegido no calzaba con el perfil, o bueno, no creían que calzaba con el perfil para hacer para tener este cargo, ¿no?
Claro.
También es muy comentada sus actitudes dentro del gabinete, entonces creo
Sí.
que nadie se lo esperaba.
De hecho, hubo un gran malestar cuando se retiró de su puesto a Ana Jara, para bien o para mal. Ahora están a la espera de que le den el voto de confianza, ¿no? A Cateriano. Y de hecho, si no lo hacen, creo que no se da eso desde los años 60, 60 y tantos.
Aproximadamente.
Entonces, de hecho, pucha, sí, pues tendría que renunciar todo el Congreso y toda una gestión que, bueno, esperemos que no se dé, porque creo que el Estado había perdido tanto tiempo en cosas como esta, en cosas más de movimientos y cosas por el estilo, que en hacer algo efectivo, ¿no? Hasta el, bueno, a mi parecer.
Claro, yo creo que hay que esperar lo mejor y esperar que con la entrada de ese nuevo representante, haya una estabilidad política dentro del gabinete.
De hecho, esperamos que, bueno, que se maneje de la mejor manera, que ya no hayan trabas de ese tipo, ni dimes y diretes, en realidad, cosas de farándula en la política, sobre todo porque ya está muy mal visto y creo que los peruanos hemos tenido mucho de esto. Y sobre todo que ya se actúe de manera efectiva en cosas políticas que tanto le están necesitando ahorita el país en tanto a reformas, ¿no? De hecho, estamos viendo que muchos personajes que están, bueno, líderes dentro de la política han caído mucho en las encuestas de aceptación. Entonces, esperemos que, bueno, que Cateriano no se sume a esta lista y que de alguna manera podamos contar con él y haga bien su labor, ¿no?
Sí, bueno, supongo que hay que tratar de no ser negativos en cuanto a la decisión.
Claro, de hecho, y además, bueno, podría decirse que tiene una experiencia previa como ministro del Interior, pero es cierto lo que tú mencionas de que no cumple
Más
con
que
el
todo por su
perfil.
carácter.
Sí, es cierto.
Es muy explosivo.
Sí, es cierto. Yo creo que, sí, pues, es... Yo creo que se necesita un perfil muy especial, muchos dicen que no lo cumple, pero bueno,
Y ha
esperemos
dicho
que...
como que, ah, pucha, no, ahora tengo ese cargo, voy a tratar. Pero nadie cambia de la noche a la mañana. Justamente eso estaba escuchando en la radio acerca de justamente su tan comentado carácter, ¿no?
Claro.
Pero bueno, o sea, esperamos que emocionalmente esté estable para dar como que más estabilidad dentro de lo que es su cargo y sus responsabilidades.
Claro, y si de hecho, bueno, como un paréntesis, alguien quiere comentar acerca de los temas que tenemos, acerca de, bueno, su parecer acerca del nuevo primer cateriano, puede llamarnos al 626-2000, anexo 5420, o publicar un post en nuestro grupo de Facebook, Carta Abierta. Bueno, y el segundo tema es lo que sucedió en Semana Santa, en general.
En general. Ah, ¿viste la noticia acerca de Huánuco?
¿Cuál? No.
Bueno, es la representación de la pasión de Cristo, pero llevada a un realismo
Ah, ¿en
extremo.
serio?
Entonces, esta persona elegida como Jesús, le clavan de verdad
¿En serio?
o sea, los clavos. Le ponen la corona de
Ah,
espinas,
no hay
lo azotan
forma.
de verdad frente a toda una multitud.
Bueno, qué valiente, ¿eh? Yo...
Es muy extremo, en verdad.
Demasiado, creo yo. Puede
Sí.
hasta llegar a, de repente, deteriorar un poco la salud de la persona que lo hace.
Pero la persona es como que mentalmente está preparada. O sea, creo que mentalmente cree que es como que el elegido a representar acá a Jesús.
Bueno, a menos que una persona sea loca, creo que tiene que estar bien preparada mentalmente como para aceptar.
No sé, a mí me parece como un fanatismo, no sé.
Sí, yo creo que es un poco extremo porque... Bueno, y eso enlaza en realidad con lo que yo estaba a punto de decir, que era que en Lima tenemos algo parecido, bueno, comentándolo esto como un tema a nivel social, de una dramatización también, pero que se lleva a cabo en el Cerro San Cristóbal, si no me equivoco. Pero que se vio detenida por la falta de seguridad, si no me equivoco.
No me acuerdo.
Bueno, eso. Fue detenida y no logró llegar a la punta como tradicionalmente se hacía, ¿no? Claro que esta práctica no es tan extrema como la que tú comentas de Amazonas. Sí, pues no, de hecho no lo es. Por ahí bueno, que la azotan y todo, pero nunca le llegan a clavar ningún tipo de clavo ni nada por el estilo. Y bueno, y generó conmoción porque, mal que bien, nos gusta o no, igual esta práctica de ese ritual, por así decirlo, que se da acá en el Cerro San Cristóbal, es muy, bueno, tiene muchos adeptos, hay mucha gente que vaya, es más, hasta vendedores van porque saben que es una oportunidad como para, claro, para ganar dinero, ¿no?
Sí, justamente, bueno, en estas fechas todo el mundo trata de sacar provecho de algo, así que...
Sí, es cierto. Bueno, y hay de todo, o sea, también hubo noticieros del domingo, de los especiales, los reportajes, uh-huh, que mostraban a un montón de gente ebria en las playas. De hecho,
sí, la única accidente, sobre todo.
Accidente. De hecho, la única playa que me impresionó que no haya tenido tanta concurrencia y que en otros años sí la ha tenido es León Dormido. Pero a pesar de ello, justo en el reportaje mencionaba que había habido un par de ahogados ahí y justo tuvieron las... Bueno, de hecho, no se ahogaron en sí, pero tuvieron ese riesgo y que tuvieron la suerte de que dentro de los que habían asistido a esa playa hubo un ex rescatista.
Sí, bueno, creo que se trata de control, pero bueno, en esas fechas uno decide perder el control.
Sí, es cierto.
Solo salí con los amigos y bueno, entre amigos, entre broma y broma, y hacer como que, no sé, hacerse el héroe o hacerse el más canchero. Sí.
Y todavía en León Dormido, que es una playa totalmente movida, o sea, es...
Claro.
Es una playa fuerte, ¿no? Y más que estaba, o sea, había la señalización de bandera roja y bueno, no se respetó, ¿no? Pero es como tú dices, o sea, ahí este descontrol y qué peor, ¿no? Qué peor combinación de un ambiente un tanto peligroso y de pérdida de raciocinio, o sea, creo que es una
alcohol,
mezcla posible. Sí, de hecho.
Exacto.
Es un poco difícil, pero bueno, estas cosas lamentablemente a veces llegan a ser pan de cada año, siempre se dan, o bueno, varias veces, y bueno, esperemos que las consecuencias todavía no se evalúen muy bien, pero que no hayan sido tan grandes. Bueno, por otro lado, también tenemos todas las festividades que se han dado en provincia, ¿no? Por ahí
bueno,
es
claro,
Trujillo,
Ayacucho.
Exacto.
Hay mucha gente que vive en Ayacucho, bueno... Sí. Bueno, sí, justamente dentro de mi círculo ahí como que la mayoría ha ido a Ayacucho, también he escuchado de otros Ayacucho y me parece genial porque es un poco salir de lo mismo de siempre acá en Lima. Bueno, obviamente tenemos la procesión, tenemos las misas, pero sentir esta experiencia, vivir esta experiencia en otro lugar, que tengan otra cultura, esas tradiciones y costumbres, genial. Igual también en Ica, la gente sí va a Ica también.
Sí, es cierto. Ahora que lo mencionas, creo que este año ha estado de moda, no sé, pero he visto varios amigos y familiares que han hecho eso, de escalar montañas, bueno, escalar de hecho la Cordillera Blanca. Y claro, han puesto sus fotos, ¿no? Como un logro de estar a 5.000 metros sobre el nivel del mar y todo eso. Bueno, he visto bastante gente de una actividad que generalmente no se ve. Generalmente todo el mundo se va o de campamento o
claro,
o
a la playa
o bueno, vive su Semana Santa religiosa, a Luna Guaná. Algunos hacen sandboard en Ica, en el desierto,
claro,
de Ica. Entonces eso me pareció bastante extraño, bueno, no extraño, pero fue lo común y me pareció interesante, ¿no? Como para conectar un poco con la naturaleza también.
Sí.
Y bueno, entonces yo creo que nada, esperamos que, como dijimos al inicio, que hayan podido utilizar esa semana para lo mejor, que hayan podido ser mejores en tanto estudiar,
para
en tanto hacer trabajos, para recargarse en lo que viene el año,
vibras,
que parece que va a ser un año bastante cargado, al menos el sol todavía no nos deja, no nos suelta.
Es un otoño.
Nada, yo creo que otoño y primavera ya no existen, ya solamente es verano e invierno.
Es cierto.
Y más que viene el niño, o si ya está acá, no estoy seguro, sí. Va a ser un año un poco cálido, ¿no? Y con muchas cosas. Pero bueno. Bueno, entonces, nos vamos un corte, Aremi, ¿te parece? Esto fue el tema de la semana.
con Carta Abierta.
Ya volvemos con Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Esta es la hora en Zona PUC.
12 y 16.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esto es Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.
Y bueno, volvemos con el programa de Carta Abierta. ¿Qué tal, Ricardo?
Bien, bueno, solamente para... Ya te abrimos ese espacio, ¿no? De Activa PUC.
Activa PUC. Activa PUC. Con Carta Abierta.
Activa PUC. Activa PUC.
Y bueno, estamos con un invitado especial. Ricardo, por favor, dime su nombre.
Bueno, estamos... Bien, sí. No es que no lo sepa, en realidad. Solamente que he querido... Faltan los redobles de tambores, ¿no? Estamos con Renato Rueda. Él está ahorita participando en una obra de teatro como actuación. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Sí, no, gracias a ti por aceptar.
¿Es y bueno, especialidad de artes escénicas? Perdón.
Sí, también.
Claro, claro. También. Él es especial. Y de hecho, hay cosas interesantes que ahí nos gustaría preguntarles. Pero bueno, antes de entrar, como una pequeña introducción, antes de entrar al evento, me mencionabas tú en off que tú antes estabas en otra especialidad, pero decidiste cambiarte escénicas. Cuéntanos más o menos por qué fue esa...
Hola. Tenía un viaje de varias opciones de carrera, pero cuando nos conocimos en el curso de fotografía, fue en el 2013, yo estaba en la especialidad audiovisual.
Ajá.
Sí, y audiovisual, por eso es difícil el que estás haciendo. Perdón. estuve en audiovisual hasta ese año, el 2013, y todo el 2014 me fui de la universidad para actuar.
Claro.
Porque estaba actuando ya, tenía montajes confirmados y quería hacerlo bien.
O sea, tú ya venías actuando desde antes.
Sí, había hecho talleres de actuación, había estudiado con gente. Y finalmente, gracias a esta pausa que tuve de un año, me di cuenta que efectivamente lo que quiero es actuar.
Claro.
Y el mundo audiovisual me interesa muchísimo, pero más es el teatro. Entonces volví... Claro. Al cambio de especialidad y sí. Creo que soy la última promoción de escénicas, o sea, de la especialidad.
Ah,
escénica,
yeah,
porque
claro,
como se está extinguiendo...
O sea, dentro sí, de comunica, claro.
Se están extinguiendo.
Claro.
Justo acá una de nuestras panelistas, sí, Alejandra, también es de artes escénicas.
Bien, pero de la especialidad.
Bueno, de hecho, haciendo un paréntesis, creo que vamos a perder muchos cursos selectivos, al menos los de otras especialidades muy interesantes cuando ya no estén, ¿no?
Ah, hablas
personalmente,
de las,
sí, de las, o sea, sí, dramaturgia.
Y los cuales ayudan bastante. Muchísimo. Dramaturgia me ha ayudado bastante.
Claro, pero.
Ayudé con el Oselería. Qué orgullo, en verdad, llevar un curso.
Oye, sí, es bien, es bien pesado, pero es muy buen profesor.
Sí, bueno, no sé si es muy
buen profesor, pero es muy buen crítico.
Es que, claro.
Es bastante particular.
Sí, sí, sí.
Tiene un carácter, sí. Muy difícil.
Es. De hecho,
pero es genial llevarlo.
Tienes que tener correa. Bueno, en algún momento divagamos y fuimos por otros lados. Bueno, cuéntate, entonces tú te decidiste y ahora estás en este proyecto, en esta obra.
En esta obra, que es muy especial como proyecto porque Fernando Luque, el director, y yo somos amigos del taller de Roberto Ángeles. Ah, nos hicimos amigos y nos juntamos el año pasado, que vimos como, oye, hagamos algo juntos, y buscamos obras. Él encontró esta, me propuso y dijo, ya, perfecto, yo dirijo y tú actúa, y buscamos a alguien más. Terminamos de armar el elenco y lo postulamos al Olivar, a la municipalidad, de la convocatoria, y claro, funcionó. Nos aceptaron el proyecto y tenemos un teatro, ¿no? Cosa que es bastante difícil lograr.
Sí, es
lograr.
Difícil. O sea, yo también tengo una iniciativa con unos amigos acerca de hacer una producción teatral. Y sé muy, muy lo bien difícil que es encontrar un lugar.
Encontrar una sala, o sea,
por el dinero, por el tiempo y la gente, claro, también. Que
una sala con soporte.
Ya lo tienes separado por mes. O sea,
claro, la convocatoria la tuvimos en julio del año pasado, una cosa así.
Y cuéntanos, ¿cuál es la obra?
La obra es El camino de los pasos peligrosos, del dramaturgo franco-canadiense Michel Marc Bouchard. Trata sobre tres hermanos que no se ven hace muchos años y tienen una relación como muy lejana entre ellos. Y se encuentran después de varios años para el matrimonio del menor, que es el personaje que yo interpreto. Y deciden hacer un viaje a la casa de campo del hermano mayor unas horas antes del matrimonio, y tienen un accidente automovilístico y quedan varados en medio de la nada horas antes del matrimonio, y en ese momento surge de nuevo los recuerdos que ellos habían reprimido y habían decidido no hablar.
Ay, qué interesante. Como que la situación es como que simple, cotidiana, pero, pero de hecho, interesante saber qué es lo que pasa entre ellos.
Sí, tienen experiencias traumáticas y creo que es momento de solucionarlas.
Claro. Bueno. Lo que pasa es que yo siento que hay una riqueza enorme y recalco enorme en la interacción entre personas, y más aún si son familiares cercanos como son hermanos, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, en tanto a la construcción de personajes, ¿qué tal te quedó? ¿Qué pincelazos tuyos le diste cuando te tocó el papel que te tocó, ¿no? Para empezar, tú eres, supongo, uno de los hermanos.
Yo, claro, la obra solamente tiene tres personajes.
Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo sientes tú O sea, ¿cómo sientes tú a tu personaje? ¿Qué siente? No sé, ¿cómo se maneja dentro de esta dinámica?
Para mí fue muy fácil, por lo menos, identificar un poco la esencia del personaje, porque él es el menor de los tres hermanos y yo también soy el menor de tres hermanos. Así que era como fácil, por lo menos, identificar los problemas que uno puede tener, ¿no?
Claro.
Siendo el menor, teniendo en lugar de dos papás, cuatro papás.
Claro.
Sí,
cierto.
O sea, eso es lo malo, pero hay también cosas como absolutamente positivas.
Creo que de ambos lados hay cosas buenas y malas. Bueno, personalmente yo soy hijo único. ¿Tú, Armi?
Yo soy la segunda de tres hermanos.
¿La del medio?
Sí, el sándwich.
Bueno, sí, y de hecho tiene pros y contras, ¿no? Y creo que de esas tipo de vivencias, como dices, Aremi, cotidianas, puedes crear una obra como esa, ¿no?
Sí. Básicamente actuar trata de plasmar sin ser declaradamente tus recuerdos, pero de alguna manera la sensación de tus vivencias.
Claro.
Y esta obra es como bastante intensa en cuanto a las relaciones de los tres hermanos.
A lo que se va descubriendo.
A lo que se va descubriendo, a lo que han decidido olvidar, que está relacionado con el papá.
Claro.
Mi personaje se llama Carl.
Ya.
Solo están los nombres, no hay ningún apellido.
O sea, digamos que en verdad toda la trama es, digamos que el núcleo es la interacción entre los tres personajes.
No hay escenografía. Es solamente la acción y el sustento de la obra recae en la comunicación entre los tres personajes. No hay más.
Claro, y cuéntanos más o menos cuál es el perfil de tu personaje. O sea, pequeños rasgos, ¿no? Para no spoilear a nadie.
Es el que ha... Lo que pasa es que los tres han tenido una experiencia traumática con la muerte del papá.
Ajá.
y es el que ha logrado reprimir más este recuerdo, uh-huh, y el que ha logrado en realidad salir a flote. Los, uh-huh, demás han visto sus vidas un poco como truncadas a raíz de esto, pero él es el que más ha logrado, pero justamente como es el que más ha logrado superar, entre comillas, este trauma, es quien más peso tiene por la represión que ha hecho, claro, a sí mismo, ¿no? Y en un momento el vaso se rebalsa.
Claro, de hecho. Digamos que tú podrías decir que tu personaje es el punto de quiebra de repente en esa...
Sí, sí, es este... Más importancia tiene... A ver, es en quien recae la acción de los otros dos personajes, que es, claro, tratar de que yo asuma y acepte esta realidad de este episodio que ocurre con el papá.
Claro. Y cuéntanos, ¿cuándo se estrena esta obra? ¿Qué día?
Ya estrenó hace... Ya vamos 5 semanas de temporada.
Ah, perdón.
Ya estrenó y más bien queda solamente esta semana.
Esta semana.
De temporada. Sí, que vamos jueves, viernes, sábados y domingos.
Ajá.
Jueves, viernes, sábado y domingo.
Claro.
En el Olivar.
Todo el fin de semana.
Todo el fin de semana.
El Olivar es San Isidro.
Sí, que está en la municipalidad.
Claro, claro.
Y está a las 8 de la noche y las entradas... En el teatro, una hora antes.
Tienen una página web, tienen...
Tenemos el Facebook de la obra,
la obra,
que se llama El Camino de los Pasos Peligrosos, que está así, tal cual, lo encuentras.
Ah, bravazo.
Sí.
Ah, genial. Entonces, bueno, esa obra creo que no tiene pierde. Bueno, de hecho, no hay pierde desde el punto de vista que cada uno de sus integrantes siente pasión por lo que hace, ¿no? Como la actuación, creo yo.
Sí, sí, en realidad...
Es una cuestión de vocación, pues, también, ¿no?
Es una cuestión de vocación, pero así como ser audiovisual es una cuestión de vocación.
Pero creo que es complementario, porque ser actor... O sea, haber tenido ese background de audiovisual, mm, y como que ahora meterte más en la actuación te ayuda bastante a desarrollarte... O sea, ves al público de una manera... No sé, es que también teatro y audiovisual es totalmente diferente.
No, pero
¿cómo lo has
Pero en esencia
conectado?
Es lo... O sea... Básicamente trata de una actividad creativa, ¿no? Ambas cosas.
Claro, claro.
Entonces, en ambos casos, lo que tienes que... Lo que aprendes en tanto estudiando teatro o estudiando audiovisual es como perfeccionar tu técnica.
Ah, eso. Claro.
Para las ideas y la creatividad que uno puede tener, ¿no?
Pero, ¿qué te interesa más? ¿La actuación? Bueno, dramaturgia...
La actuación.
Solo la actuación.
Pura y dura.
La actuación.
Sí.
Ah, qué interesante. O sea, tú estarías dispuesto a hacer cualquier tipo de personaje.
Sí, siempre y cuando el proyecto sea interesante y si es un personaje sólido.
Sí, por ejemplo, claro. Oye, con una pregunta un tanto personal. A mí siempre me ha causado curiosidad, ¿qué tipo de aspectos ven los actores para elegir si aceptar o no un personaje? O sea, puede cambiar en cada uno, yo lo sé.
Sí, cambia. Claro. O sea, en realidad... También a veces, en realidad es cuestión de que sean personajes complejos, uh-huh, y que representen de alguna manera un reto.
Claro.
Eso es en teoría. Tu único criterio para elegir estar en un proyecto debería ser el personaje, pero a veces es el director.
Claro.
Dices que quiero trabajar con este director, o los otros actores, okay, quiero trabajar en este teatro. No sé, es como...
¿Y tú como actor, cuál es tu método para... entrar en personaje? Porque hay muchas personas que me dicen, bueno, aparte de leerme todo cerca del personaje, desde el día que amanezco soy ese personaje, ¿no?
O que investigan de repente qué se siente ser un personaje.
Exacto.
¿No?
Sí, es yo investigo. Ajá. O sea, no es que me despierto y soy el profesor, tendría que estar en un manicomio, pero no, investigo. Investigo mucho y a partir... Y sí, claro, y entro en... Trato de entrar como en un estado de ritual o de trance un rato antes de la función, ¿no? O sea, uh-huh, no es que me convierta en otra persona, pero necesito un momento de concentración para poder entrar a hacer bien las cosas.
Interesante.
Bueno, entonces... Quedan todos invitados, vayan, porque de hecho es la última semana y se la van a perder.
En el Olivar.
Claro, de hecho, es una obra muy buena, promete mucho. Vayan, no se la pierdan porque de acá si es de repente ya no la van a poder ver. Que va los jueves, viernes.
Solo este jueves, viernes, sábado y domingo.
Ya.
Y se acabó.
¿A qué hora?
A las 8 de la noche.
8 de la noche.
En el Olivar.
En el Olivar de San Isidro. Listo. Pueden comprar sus entradas en Teleticket o en la misma boletería.
O en la misma boletería una hora antes.
Bueno, entonces muchas gracias, Renato.
Gracias, Ricardo.
Todos invitados.
Y apoyemos al teatro, por favor.
Apoyemos al teatro.
Sí. Claro, más que porque sea peruano, es porque es bueno. Porque esa renación y son productos buenos. ¿no? Bueno, eso ha sido el Activa PUC. Y bueno, regresamos, vamos a unos cortes.
Ya volvemos con Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho, escucha, Zona PUC. Escucha.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies al ritmo que vamos. A fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ay, qué canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está mi sangre!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Chito. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias.
La tierra tiene fiebre.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Esto es Carta Abierta.
Carta Abierta.
En Zona PUC.
Y bueno, hemos regresado con Carta Abierta. Recuerden que nuestro número es 626-2000, asterisco 5420.
Anexo
5420.
No nos envíes al
disculpen, alegría, perdón. Soy muy, muy entusiasmada.
Y bueno, si tienen algún comentario pueden escribir a la página del Facebook en Carta Abierta.
Sí.
Y bueno, ahora...
Tenemos algo... Esta parte... Nos vamos a dirigir solamente a nuestros amigos comunicadores de la facultad para contarles acerca de las actividades que vienen en nuestra facultad.
De hecho, entonces vamos a darle paso al reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Bueno, Arimi, ahora tenemos como tema un poco comentar las actividades que vienen en comunicaciones.
¿Qué se viene?
Que ya se vienen, que son de hecho extraacadémicas. Bueno, y tenemos como
invitada...
Pero ayuda
bastante a la integración de la facultad. Siempre los alumnos se quejan de que no hay identificación con la facultad y todo eso. Entonces como que creo que esas actividades de una manera recreativa te ayudan a conocer a tu
otras especialidades, o sea, claro. Creo que es muy bueno porque al final uno termina necesitando de otras especialidades,
sí,
para ciertos trabajos.
Nosotros audiovisuales necesitamos conocer bien a las artes escénicas.
Los escénicos corazón.
Escénicos nos necesitan a nosotros. De hecho, no importa qué especialidad sea, como dijo nuestro invitado anterior, esto es más creativo, es algo colectivo, sí, entonces
cierto.
No podemos decir somos audiovisuales, escénicos.
Y muy aparte de la especialidad que seamos, creo que todos somos comunicadores.
Exacto.
Comunicamos en distintos lenguajes, en diferentes maneras. Signos, pero igual, somos comunicadores y creo que eso nos une de una manera muy especial y sobre todo nos complementa cuando nos juntamos con otras especialidades. Pero bueno, tenemos ahora como invitada para hablar un poco de esos temas
de
a la inédita invitada que jamás ha venido, le hemos traído desde el extranjero, le hemos pagado pasaje.
Exacto.
Y un burro. Alejandra. Y bueno, los temas que se vienen son básicamente dos: el Interfacus, que ya no sabes las ganas que tengo de estrenar ese panda.
¿Tú?
Bueno, sin participar en realidad en las Interfacus. Ah, okay. Pero yo hago barra, yo hago barra.
La barra lo es todo.
La barra lo es todo.
Y yo, la bienvenida
y a los cachimbos.
¿La cual es?
La cual nunca viví, por ejemplo.
Yo tampoco.
No fui.
Yo nunca fui a mi bienvenida de cachimbos.
Y fue bien, Monse.
Ah, sí.
Fue bien, Monse. Nos
metieron en el suéter. Si la gente se suéter,
nos metieron en el suéter y nos hicieron ver impro y...
Oye, pero yo tengo malísima suerte. Mi bienvenida de cachimbos en letras fue pésima y no tuve fiesta de cachimbos. Bienvenida en Comunica también fue pésima. Oye, mi bienvenida de cachimbos, ¿sabes qué fue? Hicieron bailar con
¿Qué ciclo eres? Perdón.
¿Qué?
¿Qué ciclo eres?
Bueno, bueno, fue pésima, en verdad. 2009-2.
Ah, bueno, yo soy 2010-1 y igual, claro. A mí sí me gustó mi bienvenida de cachimbo.
Es que en la tuya hubo bienvenida. Es más, claro. Yo me colé a tu fiesta de cachimbo.
Eso estuvo chévere.
Porque yo no tuve fiesta
¿Cuál era,
de cachimbo.
¿Cuál era la
fiesta? ¿No fue la semáforo?
No,
sí, no,
no
fue Traffic Jam.
Traffic Jam, claro, pues semáforo, claro. ¿No? En español.
No, no fue fiesta semáforo, eso es otra
cosa. Bueno, eso es otra cosa.
Somos chicos sanos que estudiamos sí. Y
bueno,
no,
pero se viene eso, entonces como que ya las facultades ya están empezando con sus ensayos de noche cultural,
sí.
con practicar volei, fútbol, hay un montón de cosas.
Sí, creo que el Centro Federal ya solicitó delegados por especialidad para que puedan ver esos temas. Y bueno, en cuanto a la noche cultural, ya están los ensayos, ¿no? Para los chicos que quieran participar, son los lunes y los martes de 8 a 10 y los sábados de 3 a 6. Y bueno, Aremi y yo hemos estado yendo, algunos de ellos.
Es muy difícil los horarios, lamentablemente.
Sí, es un poco
pero
complicado.
Pero bueno, uno quiere ir, quiere dar las ganas.
Apoyar, de hecho.
Los sábados creo que es un día factible para que todos puedan asistir, ¿no? De 3 a 6.
Sobre todo porque es en la tarde, ¿no?
Sí,
ahí tranquilo, vas, te bañas, te vas a tu casa.
Sí, te bañas.
Y sobre
si quieres, te vas a dormir así. Te vería mejor, pues, ¿no?
Todo bien.
Claro, y sobre todo más también convocar a los profesores para
de
que
hecho,
también se enfilen.
Hay muchos profesores que es verdad, participan todos los
sí.
años,
sí.
Pero hay muchos otros que no participan.
Que no.
Entonces,
¿por qué? ¿Por qué
nadie
profesores?
Nadie les pide que se pinten la cara, que se disfracen del cuero, o sea, si quieren hacerlo, bienvenido, pero si no, con la presencia.
La presencia implica un montón.
Creo que el hecho de que veas que tu profesor también está en esta actividad y todo eso. Te anima bastante, ¿no?
Te levanta los ánimos.
Sí,
los ánimos.
Por ejemplo, por ahí James, Juliana, siempre van. ¿Qué más?
Silvia le he visto algunas veces.
Silvia también va bastante seguido.
Al profesor Rómulo Franco.
También, él también va. Y él participa bastante, sí, es cierto. Bueno, hay un montón de profesores más que tienen que asistir.
Hay un profesor de desarrollo cuyo nombre no es recluso ni interespecialidad. Bailó.
Ah, ¿en serio?
Sí, no me acuerdo.
Sí, no, es verdad. Hay profesores que participan mucho en eso. Es más, incluso hasta rompiendo la barrera del ridículo.
Sí,
y eso ¿no? Y rompen la vergüenza y chévere, ¿no?
Es bacán, sí. Demuestran que son mortales como
nosotros. Al profesor Ausa también, una vez lo vi en el pasacalle.
Claro.
Me parece genial porque, o sea...
Se pone su polo y todo.
Sí, es muy divertido.
Lindísimo.
Y pero...
¿A tú eres ausiana?
Aremi, te contaré que tienes ciertos fans en esta facultad. ¿Por qué me golpeas?
Yo soy fans de muchos profesores.
Ah. Bueno, olvídense que escucharon eso. No. Es que yo te lo preguntara de manera inocente porque al menos los visuales cuando llevamos Ilumina, la facultad se divide en ausianos.
No, yo he llevado con la profesora Carmen. También he llevado con Ausa Producción y desde que llevé con él me encanta.
Bueno, ahí también hay una dicotomía entre la profesora Cruz. Y así que
sí,
igual.
Pero lo que te decía, esta actividad te ayuda bastante a integrar.
Bueno.
¿Por qué estás nerviosa, Aremi?
A integrarte con tu profesor, a conocerlo más, a tener una actividad diferente que
a
la de clase,
face,
que es de repente un poco más.
¿Te das cuenta que cada vez que yo me siento acá, esto se vuelve medio extraño?
Sí, ese programa parece moda, te mueve con más reggaetón.
Sí, chicos, estoy hablando de la integración entre profesor y alumno.
Ahorita viene Marcy por ahí.
Bueno, vamos a empezar de llamadas.
Sí. Bueno, pero es cierto lo que mencionas. Creo que yo que no es un desperdiciado, ayuda a establecer contactos para atajos, ya sea audiovisual, periodismo, escénicas, me olvido de una, desarrollo y publicidad. y sobre todo te ayuda a desenvolverte bastante mejor.
Y a conocerte, a conocer no solamente a tu compañero o a tu profesor, por ejemplo, no sé, de repente tal profesor tiene, ay, a mí también me gusta el vóley y hace barra y ay, sí, chévere.
Y de hecho, no hay actividad que refuerce o establezca un vínculo con otra persona que no sea un juego, algo lúdico.
Sí,
porque siempre la piconería o la bravura, lo que sea,
equipo,
te une más a hablar con una persona que ni siquiera conoces.
Es verdad. Generas vínculos más bonitos con tus profesores, con tus compañeros. De hecho, de eso se trata, ¿no? En las interfacultades.
Por eso se hace también, ¿no?
Claro.
No tanto como para pelear con otras facultades, como eso pasa porque...
O sea, la competencia
ya lo llevan a un extremo.
O sea, y hay competencias y competencias. O sea, yo escucho, verdad, y lo digo abiertamente como una crítica, o sea, los de ciencias y los de letras se paran destrozando y...
Yo recuerdo que de cachimba terminó las interfacos y se pelearon a golpes en la puerta del
entrada.
En las letras. Me cayó un bombo, brother, al que me tiró el bombo. Ojalá ya esté embotado.
Y robando banderas y cosas al mismo estilo de las barras bravas,
Trinchera
en la
Norte,
UCI.
Y Comando Sur y todo eso.
O
pero
sea, nada, solamente hacer un llamado que sea una fina competencia, una sabia competencia piconense, pero ya, pues todo que en la cancha.
O sea, la competencia es parte de, pero no es toda la base de las interfacos, entonces hay que llevarlo.
Pero me parece
bonito.
Que, por ejemplo, a letras son como que cachimbos, entonces como recién entran y ya están viendo.
Son chiquillos
que siguen a las cabezas en realidad, porque hay gente que ya
siempre
tiene
ciclos
y son ellos, ¿no?
Entonces, y llamar a eso, pues, ¿no? Que se den cuenta que ya estamos en una universidad y que también...
Es un proceso, por ejemplo. Ya vas más tiempo en la universidad, te identificas más con tu universidad, ya sientes a todos dentro de una comunidad, no lo sientes... Como que facultad tal.
Ahora, en todo
tal.
Caso, que escuchen la experiencia de las personas que tenemos es concientizado y que se guíen de eso un poco, ¿no? Porque de alguna manera habla la experiencia, porque ya de alguna manera algunos años en la universidad ya te enseñan que está mal y se ve mal, pues, ¿no? Cuando lo ves desde fuera. Parecemos una pandilla de, no sé, de algún lugar y no aparece esto en la universidad.
No, aparte que recuerden que hay sanciones también, o sea, en de verdad... Hecho. Cuando hice la broma de que la hayan votado, era muy probable porque te encuentran golpeando, te votan. Y no vale la pena arriesgar toda tu carrera universitaria por una noche de locura.
Es una tontería, claro. Y puede correr el riesgo de que
suspendan
ese tipo de actividades.
Sí,
¿no?
Claro.
Al igual que la bienvenida a los cachimbos, que como ya mencioné, yo no fui.
Bienvenida a la cachimbos.
De cachimbos, hasta donde he visto en la página del Centro Federal es este jueves. Claro. Va a ser este jueves a las 12:30 en Paredón, que creo que ya todos conocen.
Ropa. Todos
conocen.
Tienes que llevar ropa de
repuesto. Ropa de baño o ropa de repuesto, porque creo que van a haber muchos juegos con agua.
Uf, de hecho. Oye, ¿esa bienvenida pueden ir personas que no son cachimbos?
Claro.
Yo tengo entendido que pueden, que su target son lógicamente los cachimbos, pero creo que sí se pueden asistir las demás personas, ¿no?
Así que puedes vivir tu experiencia, no es tarde.
Sí,
no es tarde, genial. Ricardo, vamos, Ricardo.
Salir, pero no importa, siempre puedo ser cachimbo.
Este año crezas, pero ya no es tarde.
Ahora, algo que espérate, me pareció muy curioso los cachimbos. Yo generalmente no apoyo eso, pero me pareció tan trivial, tan estúpido que me dio risa. Que era, ustedes deben haber visto, si no me equivoco, fue en la página de Comunica de Facebook, bueno, en las consultas que tenemos entre los alumnos, que mencionaron esto de que las cachimbas son amigas y no comida, una cosa así.
No lo he visto.
¿No
eso?
¿Lo has visto? O sea, justo ponían el tiburón de Buscando a Nemo.
Las cachimbas son amigas, no comida.
Haciendo alusión al personaje.
Excepto los delfines.
Es cierto, bueno.
Dentro de la Facultad de Gestión.
No, de acá.
¿De acá?
Claro, es que el tiburón de Buscando Nemo tiene el speech ese de que los peces son comidas.
Ah, no,
también
que por tiburón decía...
Como no, es porque...
Porque
hay muchos que están en la cacería de
las
cachimbas.
Bueno,
eso creo que es de letras, ¿no?
Sí, la gente aprovechar se la...
Desde el colegio, creo, la nueva, ¿no? Del colegio.
Sí, o sea, aprovechar que estaba medio ahí antes que pise bien tierra. Antes que se
los
aliente.
Secretos de Ricardo.
No, en realidad yo era moncesado sin letras, yo era bien callado.
Tip número uno, hasta el monce.
No demuestre, bueno, ya ni papás.
Eso
es para mi libro.
Eso
es para
tu libro, sí.
Bueno, sí. Pero de hecho, bueno, tenemos otro que me parece una iniciativa bastante buena para las interfacultades y es un reto de hecho, el botellatón.
Ah, claro. Sí, justamente lo bueno es que las interfacultades aprovechan, ¿no? Esas ansias de ganar, la competencia,
por reunir todo eso.
Para reunir y ayudar a lo que es el medio ambiente, donaciones también. Entonces,
Tengo entendido que ahora el Centro Federado se ha puesto como meta llegar a 144 kilos. Claro. Y han puesto un tacho fuera, ¿no? Para que puedas dejar tus botellas de plástico y tus chapitas.
Y de hecho es una crítica, ¿no? Porque muchas veces nosotros, bueno, al menos tenemos trabajos en los cuales nos enseñan para qué sirve cada tacho, pero cuando uno va a ver, hay botellas en el general, hay manzanas en el de plástico y así lo mezclan y...
Es que hay algunos que no tienen interés.
Es cierto, y la gravedad de esto es que tú no puedes, o sea, tiene que ser totalmente el material que se pide para venderla, porque si no, no te la compran.
Exacto.
Entonces, o sea, no es que la universidad negocie con eso, sino que simplemente lo dona. Y aparte, por una cuestión de reciclaje, necesitamos ya ponernos las pilas y no esperar de que las cosas se pongan más en números rojos y tengamos que hacer medidas más, más extremas, ¿no?
Sí, razón.
Es cierto.
Pero, bueno, no nos olvidemos de estas actividades. Recuerden que no solamente es competencia, es divertirse, integrarse, ayuda social.
Participen, chicos, participen, que es bonito. Cuando egresen después van a estar
también.
Sin Ricardo.
Sí, es
cierto. Vayan, sáquense la mugre, vívanla.
Yo participo más en especialidades.
Sí, yo también.
Siento que el círculo es más pequeño.
Yo creo que Aremi y yo nos vamos a poner las pilas en lo que es baile, ¿no, Aremi?
Sí,
Aremi, tú te creíste el ciclo pasado.
Y no a todos los chicos de comunicación, por favor, que sepan bailar. Vayan, por favor, inscríbanse.
Perdón, ¿presente? ¿Qué?
Que sepan bailar.
Tú me rechazaste el ciclo pasado.
Que sepan bailar.
Tú me rechazaste.
Dios mío. Bueno, chicos, vamos a ir a una publicidad y volvemos con esto. Listo, carta abierta. Por favor, tranquilo, no se golpeen.
Ya volvemos con Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Sonapook.
All right.
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? Ya fue.
Sonapook,
tu radio por internet.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Sonapook.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Por favor, háganme sufrir!
Era radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo! ¡Guau! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Guau! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Un emo!
¡Mátelo, mátelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué rompido!
¡Quita mi sangre!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido.
joda, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pup. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
Esto es Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona Pup.
Bienvenidos, amigos, a este nuevo bloque de el Carta Abierta. Bueno, como mencionamos, ustedes recordarán, bueno, no lo hemos mencionado, pero sí lo vamos a mencionar ahorita, que hemos tenido al invitado Renato Rueda, que está, es actor de esta obra, que está participando. Entonces, cuéntame, Arimi, ¿qué tenemos con respecto a eso?
Tenemos una sorpresa enorme para nuestros oyentes, profesores, alumnos.
Ya, Arimi. Bueno, estamos dando una a la obra de Los Pasos Perdidos. Ajá, entonces, estamos... ¿cómo pueden acceder a esta entrada? Bueno, pueden llamar al 626-2000, anexo 5420.
O comentar
al post que está en la página de Carta Abierta en Facebook.
Donde se habla sobre esta obra.
Bueno, de hecho, poniendo su nombre y su número telefónico.
Dentro de los siguientes 60 segundos.
59, dentro de ellos vamos 58, a hacer un sorteo 58, y los 56. Vamos a llamar para notificarle que han ganado las entradas y dónde la pueden recoger.
Claro. ¿No? Así que vamos, participen. Es una obra muy buena. Simple, cotidiana, pero que tiene mucho...
Un gran trasfondo.
Sí, yo creo que es bastante importante para las personas que gozan de esa interacción de... No hay cámara. De personas, ¿no? ¿No hay cámara?
Exacto.
¿Qué?
Ah, no, ¿vale? Hace poco teníamos la cámara.
Bueno.
Pero ahora, ¿de qué vamos a hablar?
Hay algo interesante que queríamos hablar para este bloque, que era... Bueno, cada uno somos de distintas especialidades, excepto tú y yo, Arimi, que somos de la misma, pero tenemos acá bastantes... pincelazos de diferentes enfoques. Sin embargo, cada uno quiere dedicarse a una cosa específica dentro de su especialidad.
Claro, lo que... Pero también hay ciertos obstáculos dentro de, dentro de nuestros trabajos también, la experiencia
vivencias, de nuestra, claro, dentro de los trabajos de y si alguien ha podido hacerlo hacia afuera. También tú has hecho de productora, si bien en teatro, pero es algo muy parecido. Y creo que también has tenido ciertos niveles. Igual tú, Alejandra. Y, bueno, igual yo.
Claro.
Y más o menos vamos a comentar acerca de eso, ¿no? Y de hecho, si alguno puede comentarnos en la página de Facebook acerca de sus experiencias como practicante, algún profesor de repente de lo que él ha vivido, como si en algún momento fue JP, como profesor en sus vivencias de trabajo.
Creo que todos somos practicantes, ¿no?
De hecho, todos hemos practicado alguna vez y todos hemos...
Acá tenemos a Encamina.
Y de hecho, comentar un poco eso, ¿no? En el Facebook o llamarnos al 626-2000, anexo 5420, y vamos a ver más o menos qué tipo de comentarios y sobre todo vivencias recogemos de la gente.
¿Algún momento difícil, Ricardo, que quieras contar?
Compartir con nosotros, Ricardo.
En el grupo.
Por ejemplo... a mí me gusta, para empezar, yo soy audiovisual, me gusta mucho la dirección, como yo lo mencioné, me gusta Hola, Remy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No,
bienvenido a Zona.
Y bueno, me gusta mucho el guión también, guionizar, me encanta mucho, me encanta, sobre todo desde que vi y escuché más que todo a un profesor, no recuerdo cuál, creo que fue Pareja, que mencionó que el guionista es el primer actor de la historia, ¿no?
Es verdad.
De alguna manera te metes en ese personaje y como ya lo mencioné, yo tengo la idea, la performance, la idea de cómo darle una pincelada al personaje, pero no sé cómo llevarlo a cabo con mi cuerpo, en tanto expresión corporal.
Y eso es lo que hace el actor.
Entonces, claro, me puse a pensar, entonces, ¿cómo puedo hacer guión y dirección? ¿Qué es lo que más me gusta? Es más, como lo mencioné en programas pasados con Pecho, que hablaba de que le gusta mucho la dirección. Puedes ponerme guión y dirección al final. Es más, ni siquiera ponerlo en los créditos. A mí me sigue encantando por el manejo de la energía y la... O sea, me siento como un escultor en cierta parte, ¿no? Y de alguna manera me gusta esa interacción que hay, como un tira y jala con el actor que proponga, él también, que lleguemos un consenso.
Que vayan descubriendo, porque de repente algo que escribes lo puede interpretar de una manera el actor, el otro actor, y como que si lo unes ya
se
hace un personaje completo, una historia completa.
Sí, una vez algo que me dijo a mí un profesor muy interesante es que el dramaturgo, o sea, hablando más de teatro, ¿no? El dramaturgo crea un personaje, crea la historia, pero en verdad el que crea todo lo demás es el mismo actor y el que lo guía es el director, porque en verdad es todo un proceso. No puede ser solamente el dramaturgo, ni solamente el actor, ni solo el director, sino que tienen que estar los tres en una sintonía tan buena, cierto, que puede generar algo genial. Por ejemplo, vi otra vez un video de un documental acerca de Al Pacino haciendo Ricardo III y me quedé así porque él dirigía y actuaba y era tan impresionante ese hombre. Claro. Wow. Sí. Que en verdad sí, es muy chévere.
De hecho es una tarea difícil dirigir y actuar.
Es muy difícil. A mí personalmente, o sea, me gusta la dramaturgia. A mí me gustó de narración audiovisual, me gustó, claro, escribir con mi profesor César Loli.
Ah, tú eres Loli.
Yo soy Loli Lover. No, también iba con pareja por canazo, pero...
Rafa. Aremi es fan de todos.
Yo soy fan de Loli también. Sí. Y estoy confesando y no sé si quiénes están escuchando. Y a partir de eso, y ahí dije, quiero algo más profundo, ¿no? Después de técnicas de guión no había nada más que tenga que ver con guión.
Sí, pues entonces, es cierto.
Como así como tú, dramaturgia, sí, con Alonso Alegría, capo.
También es fan.
Fan de Alonso Alegría. Y sí, tienes muchísima razón. Es como él, Alonso dijo algo acerca de, tú puedes escribir lo que quieras, puedes pensar lo que deseas, pero al momento de comunicarlo a tu actor, de transmitirlo, es la cosa mucho más difícil, porque en tu cabeza puede pasar, claro, de todo.
Sí, es cierto, porque en verdad, mira, a mí lo que me hizo sentir más pasión por la dirección fue al final de las películas, tú tienes las escenas, bueno, los bonus, y ahí tú ves... cuando el director habla de cómo dirigió. Por ejemplo, hay una película que te voy a ser sincero, no me gusta mucho por la temática, pero no digo que sea una mala película, que es Orgullo y Prejuicio. Entonces, esta fue la primera vez que vi, y vi los bonus, porque no me gustó tanto la película, pero por temática, y vi los bonus. Y ahí comenzó a hablar el director, que mencionaba que como esa película ocurre dentro de una casa de muchas hermanas, sí, tienen, claro, que ser hermanas que se conocían de toda la vida. ¿Qué hizo él? Las llevaba previo en una cuestión de preproducción a que vayan a la casa y las hacían primero todo dinámicas, que jueguen a las escondidas, cosas por el estilo, para que se compenetren más, para que se sientan más cómodas con la casa y sobre todo para que conozcan más los ambientes. Exacto. Y ese tipo de actividades me encantó a lo que iba, me encantó los recursos que usaba y me gustó muchísimo.
Es inteligente eso también. Un director, sí, tiene que ser muy inteligente, saber cómo hacer que ese actor se vaya un poco moldeando y todo eso.
Claro.
Que vaya experimentando.
Y de hecho, cuando es un buen director, escuchar los comentarios de los actores con respecto a la dirección.
Es sumamente importante.
O sea, es muy inspirador. Yo escuchaba las voces de los actores de Hugo cuando mencionaban la dirección de Scorsese y me pareció, o sea, wow, de verdad que me gustó muchísimo. Me gustaría en algún momento tener los méritos como para poder escuchar algo así de mí, ¿no? Pero bueno, ese es desde mi punto de vista. Tú, Alejandra.
A ver, yo desde mi punto de vista como actriz, se podría decir, a mí algo que me encanta también es poder compartir con la persona que me esté dirigiendo, sea en escena o sea con cámaras, porque como yo mencioné la otra vez, me gusta más el cine. Porque en verdad me ha pasado justo con la producción que estamos haciendo ahorita con Pecho, que muchas veces... yo tengo, o sea, otra forma de ver las cosas que él me dice que haga, y lo bonito es que tú se lo puedes decir al director y que él te diga, oye, man, ya también se puede ver así, ¿no? Entonces, claro, sí, hay que hacerlo, porque a veces él no se le ocurre, lógicamente el director, claro, no es un dios, claro, y a veces uno como actor hace su chamba también de ver cómo es el personaje, qué tics tiene, qué cosas,
exacto,
cómo puede reaccionar, porque yo como Alejandra puedo reaccionar de una manera, pero mi personaje... No soy, claro, yo, ¿no? Tengo que moldearlo un poco. Entonces, eso es bonito, poder tener la confianza con el director, que no sea un militar que te diga, no, haz esto, sino que tú tengas la libertad de poder llevarlo, ¿no?
Claro.
Y a mí, aparte de eso, a mí también, como le comentaba a Remy, es eso básicamente, ¿no? Que me gusta mucho lo que es la pasión que podemos agarrarle a poder hacer algo bonito, ¿no?
O sea, que, digamos que tu vocación para especialidad quieres más como actriz.
En verdad es mi prioridad, pero me gusta mucho también la dramaturgia.
Ah, genial.
Sí,
claro.
O sea, yo tengo en mis propósitos de 2015 está escribir y dirigir una obra y escribir y dirigir uno o dos cortos.
Ah, genial.
Sí.
Genial. ¿Y tú, bueno, Aremi?
Ah, bueno, a mí me encanta la producción y la dramaturgia.
Algo que no puedo dejar de decir, Aremi, me vas a disculpar. No, pero yo escuché una vez, bueno, en verdad, no sé si lo inventé yo, pero yo sí se me ocurrió en algún momento. ¿Cómo sabes que un productor está haciendo bien su trabajo? Porque lo llegas a odiar.
Es cierto, yo he trabajado con Aremi y Aremi es, déjame decir, que es una de las mejores productoras que he encontrado en mi vida. Y no porque sea mala, sino porque hace su chamba de verdad.
De
o
hecho,
sea,
te pisa los talones con el tiempo. Y Aremi es una dictadora. Es una dictadora.
Te fastidia, como no tiene idea.
Sí, de hecho. Pero, gracias, ¿te gusta?
Me encanta. Uh-huh. Yo entré a audiovisual porque quería dirigir. Ajá. Me parecía. Pero me empecé a quitar el gusto a dirección. No, que no me gustaba mucho. Y dije, pucha, entonces no, audiovisual no es mi carrera.
Porque sentías que te estresaba, que no
sí,
iba contigo.
Y luego, bueno, me empezó a gustar más cosas. Hacer cronogramas, presupuesto, veía otras cosas. Sí. Y como que, ok.
¿Puedo contar una anécdota divertida? Cuando estábamos haciendo una obra con Aremi, y estábamos en el presupuesto, y yo vine asustada a decirnos: chicos, tenemos que sacar 23 mil soles para la obra. No, ¿Qué? Y cuando vimos el documento era 2.300 soles. Aremi se confundió. No sabe leer números.
Eso sí, siempre necesito el apoyo de alguien para que me haga
la contabilidad.
La contabilidad, cierto.
Bueno, creo que esa. Bueno. Compartimos un poco con nuestros oyentes cuáles son las pulsaciones de cada uno, a qué apunta, qué es lo que le gusta más y sobre todo por dónde va su visión, ¿no? Por dónde va sus talentos y qué cosa quiere. Así que profesores dispuestos a contratarnos o a guiarnos a futuros talentos del mundo del arte.
Y sería genial que la gente también nos escriba, ¿no? Experiencias que tengan. Sí.
Cuéntenos.
De hecho.
Y bueno, esto
ha sido... Esto ha sido el programa de hoy de Carta Abierta. Agradecemos mucho. Creo que ha sido un programa bastante íntimo porque hemos comentado incluso muchas cosas. Nos pueden haber conocido y esa era la meta, de que nos conozcan más como conductores, como estudiantes dentro de comunicaciones, desde las especialidades de audiovisual y escénicas. Y bueno, entonces solamente queda despedir, sí. Agradecer por vernos.
Y si un comunicador social no quiere venir y contar también, que escriba.
De hecho, por favor, todos están invitados. Todos tenemos algo que decir, algo muy importante y sobre todo que compartir con nuestra comunidad, ya sea de la universidad o de la facultad.
No está solo.
No estamos solo. Bueno, venimos con el próximo programa con muchas sorpresas también. Y bueno. Gracias, yo soy Ricardo, Aremi.
Yo soy Alejandra.
Y somos el grupo... No, mentira.
Grupo 3.
Y esto fue el programa Carta Abierta en Zona...
Esto fue Carta Abierta en Zona Puc.